Herrera Incope.
Estar informado.
Diecisiete años. Esa es la edad de la última víctima de violencia vicaria. 17 años. Una niña. Ocurrió este pasado sábado y le hemos contado la noticia en Herrera en Cope. En un pequeñito pueblo de Toledo, de apenas 500 habitantes, en Otero, un pueblo que sigue de luto después de que un hombre fuera detenido, después de haber herido a su pareja de 36 años, de varios disparos, y de matar a la hija de ella con un arma de fuego. El autor de los hechos no ha explicado los motivos del crimen que ha acabado con la vida de esta chica de 17 años. Simplemente se ha limitado a decir que el suceso se produjo después de una discusión. La madre de la niña, que recibió también un disparo en el pecho, fue trasladada en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanece ingresada con pronóstico grave. El supuesto autor tiene 45 años, su pareja, esta mujer, 36, llevaban poco tiempo viviendo juntos en la casa que ella tenía en la calle de la plaza, a pocos metros del ayuntamiento. Había denunciado esta mujer episodios violentos en 3 ocasiones con parejas anteriores, aunque no con el detenido en esta ocasión. A pesar de que han pasado 20 años desde la aprobación de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, las cifras de muertos no disminuyen. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está fallando? ¿Por qué solo sumamos fracasos? Bueno, tengo la suerte de contar esta mañana en Herrera en COPE, ahora que son las 11 y 9 minutos, 19 minutos en la Comunidad Canaria, con la presencia del magistrado Vicente Magro. Vicente Magro, hace 6 años y medio, en el año 2017, se convirtió en magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pero es una persona que ha estado pendiente, ocupada en este asunto de la violencia de género. El magistrado es uno de los grandes especialistas en este campo. Su especial sensibilidad en esta materia ha marcado una trayectoria que empezó ya hace muchos años. Juez Vicente Magro, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros.
A ustedes por la presentación de este drama.
Bueno,
que estamos viviendo.
Usted acaba de publicar una nueva novela, es su 6ª novela. Tiene un montón de libros relacionados con los asuntos jurídicos, creo que si no, 80 y tantos, ¿no, magistrado?
Sí, sí, 87 libros.
87 libros de derecho. Y esta es su 6ª novela, ¿no? Entre las llamas, ante el drama de la violencia de género. ¿Cuál es el objetivo de la novela?
El objetivo yo lo tenía claro desde un principio. Y muchas gracias por dar voz aquí en la COPE a este drama que están sufriendo muchas mujeres y, como ha dicho antes, muchos niños. La victimización en la violencia de género y en la violencia vicaria es uno de los dramas más graves que existen en este país, por no decir el más grave ahora mismo, una vez que acabamos con el terrorismo de ETA. Yo había publicado muchos libros de derecho en el que me dirigía pues a los juristas, a los técnicos, pero pensé que era necesario dirigirme a las víctimas, y a las víctimas solamente podía dirigirme de una manera novelada, es decir, pintando, escribiendo una historia en una novela, que es Entre las llamas, en la que cualquier víctima que pudiera tener este problema en su hogar, leyéndola, se sintiera identificada en esa historia y que viera reflejada que la protagonista de esta novela, que se llama Sofía, un nombre ficticio, aunque puede ser real, y entonces al leerla se sintiera y dijera: yo soy Sofía. Y yo quiero, como Sofía, ser tan fuerte como para querer salir de este drama. Porque este es uno de los problemas que existe en la violencia de género. Primero, reconocer que eres víctima. Segundo lugar, ver dónde está la puerta de salida. Abrir los ojos, ver dónde está la puerta de salida. Y sobre todo, que la puerta de salida exista. Porque el problema es de muchas víctimas que no encuentran la puerta de salida y que nadie les quiere ayudar.
Claro. Usted piensa, como yo también, y creo que muchas otras personas, que al final no la información que tenemos, la información que se suministran, las campañas que se hacen, los teléfonos que se ponen en marcha, al final no llegan a las víctimas, ¿no? A las mujeres que necesitan precisamente eso, encontrar una salida, ¿no? A esa situación de pesadilla, ¿no?
Exacto, muchas mujeres, es que la cifra, se ha dicho usted antes muy acertadamente, y las hemos recogido y reconocido en el Consejo General del Poder Judicial, al que pertenezco en su Observatorio de Violencia Doméstica y de Género como asesor externo, 600.000, se calcula que 600.000 mujeres son víctimas en este país y 140.000 solo denuncian. La cifra del iceberg, de la punta del iceberg, es brutal. Nosotros, en los estudios que hemos hecho de crímenes de mujeres víctimas de violencia de género, de 55 mujeres al año que son asesinadas por sus parejas, que este es otro tema, que te asesine tu pareja, el padre de tus hijos, la persona con la que te has casado, la persona en la que has puesto tu confianza en formar una pareja, es la que al final te acaba matando. Bueno, pues de estas 55 mujeres asesinadas en su hogar, solamente 2-3 habían denunciado. Es decir, ¿cómo es imposible pensar o considerar que el primer hecho grave que ocurre en ese hogar es el crimen? No, antes has tenido que sufrir maltrato, pero no se ha denunciado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en la sociedad es por qué hay muchas mujeres, en más de 400.000, que no denuncian el maltrato. Entonces, esta situación de resiliencia es la que tiene que acabar. ¿Y cómo acaba? Pues que la mujer se sienta que confía en la administración, que confía en la sociedad, que confía en su vecino, en su vecina, en su entorno. Porque si no lo hace, y luego está el tema que pensamos que por aprobar una ley, las víctimas van a conocer que hay una ley que les protege. Yo digo siempre, la mujer víctima de violencia de género no lee el boletín oficial del Estado.
Claro.
Hay que hacer llegar a la mujer qué estamos haciendo, porque si no, considera que no estamos haciendo nada.
Claro, ese efecto mágico del que usted habla, ¿no? El BOE no hace nada, el BOE simplemente está ahí. Escuchándole, magistrado... Me estremece pensarlo, ¿no? Me estremece que alguien que digamos, ha estado enamorado, que habría dado toda su vida por la otra persona, de repente se dé la vuelta y sea su mayor enemigo o su asesino. ¿Qué puede pasar por la mente de un ser humano para acabar asesinando a su mujer o a su propio hijo?
Sí, es terrible. Yo es un tema que en la novela lo describo, y que es una, en la novela se describe la posición de Sofía, que es una chica pues que lleva 10 años casada y que ella achacaba a cuestiones de carácter fuerte, de carácter duro. Es que él es así, y a veces intenta justificar al maltratador, porque es al fin y al cabo su pareja, con la persona con la que se ha casado, y le intenta justificar, ella intenta quitarse de la cabeza que esos son gestos de maltrato. Y al final pues tiene que ir sucediéndose. Se empieza con violencia psicológica y acaba con violencia física. En cuanto ella, de alguna manera, se revela y dice, no, yo es que no quiero dejar de trabajar. No, deja de trabajar porque yo no quiero que vayas a cenar con hombres. Voy a cenar con hombres porque es mi trabajo y tengo que tener una actividad laboral porque me gusta trabajar. A la mujer le gusta trabajar. El maltratador intenta que su mujer se haga dependiente económicamente de él y que no tenga esa independencia económica. Y al final, pues cuando van sucediéndose hechos de que ella no quiere aceptar esa dominación del maltratador, es cuando empieza ya la violencia física, y es cuando llega un momento en que ella tiene que tener esa ayuda externa, porque a lo mejor internamente no quiere darse cuenta de que él es maltratador, para decirle, abre tus ojos, date cuenta de lo que está ocurriendo e intenta una salida. Pero el problema está en que cuando ella pide el divorcio, que es lo que pasa en la novela, es cuando ya se desencadena la caja de los truenos, y es cuando el maltratador, con sentimiento de dominación y posesión, le dice, no te voy a permitir que te divorcies, no quiero que me abandones. Y es cuando empiezan las amenazas de violencia vicaria, si lo haces mato a tus hijos, que son los hechos que se están dando en el país.
Usted ya empezó en el año 1999, ha llovido un poco, ¿eh?
Sí.
A detectar este fenómeno que nos atenaza a la sociedad, ¿no? Y desde la Audiencia Provincial de Alicante, usted fue de los primeros que montó una oficina de coordinación de atención a las víctimas y violencia de género.
Exacto, hace ya 25 años, y lo primero que quisimos hacer, un grupo de juristas, de psicólogos, criminólogos, de profesionales de la sociedad. Esto no es cuestión de que la violencia de género la resuelvan los jueces, los fiscales. El mundo del derecho tiene una gran parte de posibilidades de resolver este problema, pero este es un tema de la sociedad en general, hasta del vecino de la víctima de violencia de género. Y ahí pensamos una fórmula, primero, que era adjetivar que existe la violencia de género, que es lo que a veces se intenta negar, que esto no existe, que esto es un delito de lesiones introducido dentro de un paquete general. No, la violencia de género existe, hay que identificarla y hay que separarla de otras violencias. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que está provocando más de 50 muertes de mujeres asesinadas en el país. Y es lo que al principio intentamos reflejar. Vamos a tratar de forma individualizada la violencia de género y vamos a dar soluciones a la violencia de género de forma individualizada. Esto lo ha reconocido tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces empezamos a hacer esa oficina. ¿Para qué? Para decirle a las víctimas, mira, aquí tenéis un centro, una oficina donde podéis venir a contarnos lo que os pasa, que os podamos ayudar, que os podamos decir dónde podéis acudir. La víctima a veces no le quiere contar a su pareja, mira, quiero separarme, necesita información. Por eso yo defiendo siempre, y lo he plasmado en algún documento que siempre he aconsejado, de posibles reformas para mejorar la lucha contra la violencia de género. La mujer hay que darle programas informativos, folletos, protocolos, que sepa dónde acudir, que sepa dónde pedir ayuda. Y yo creo que esa oficina pues hizo mucho bien. Había muchas mujeres que venían, nos contaban su caso y les informábamos de qué podían hacer para salir de eso.
La llave o la herramienta para abrir la puerta y salir de esa situación. Usted también comenzó a hacer algo que bueno, hoy puede resultar más o menos normal. Los cursos de reeducación a los maltratadores.
Sí, vaya la que se montó al principio cuando planteé la idea. Hubo mucho rechazo en Alicante, pues año 2002-2003, nos dimos cuenta de que estábamos diciéndole a las víctimas, tenéis que denunciar. Las víctimas nos hacían caso, denuncio. ¿Qué pasaba? Que si el hecho no era grave, la pena que se imponía era inferior, no superior a 2 años de prisión, y en consecuencia el juez acordaba la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, le decía al condenado, mire, usted tiene antecedentes penales, pero como es la primera vez, pues le suspendo la pena, no va a prisión, y ya está. Claro, la mujer se quedaba a cuadros, decía, pero ¿cómo? Yo me han dicho lo que tengo que hacer, denuncio, y al final la respuesta del Estado de Derecho es ninguna. Es decir, se le condena a 2 años de prisión, no ingresa en prisión. Entonces, al final pensamos, hay que hacer algo, hay que hacer un curso de reeducación, hay que decirle a estas personas, no solamente a usted se le da un papel, una sentencia en la que le dicen que hay una condena que no se va a ejecutar al final, porque hay un derecho para conseguir la reeducación, y si usted se quiere reeducar, se va a reeducar acudiendo obligatoriamente a un curso de reeducación. Pedimos la ayuda de la Generalitat, de la Diputación de Alicante, nos la dieron, cogimos psicólogos, criminólogos, profesionales, que enseñaran a las personas que se habían condenado y no iban a prisión, que en libertad se les diera un curso de reeducación. Bueno, pues hubo mucho rechazo diciendo que este componente económico debía destinarse a otras partidas para las víctimas, que también hay que dedicar partidas evidentemente a las víctimas, pero esta pata de la mesa no se podía dejar sin tratar. Luego me llevé la sorpresa agradable que comparecí en la subcomisión de violencia de género del Congreso de los Diputados a explicar esta experiencia, y mi sorpresa fue que en el trámite parlamentario de la ley 1/2004 que ha citado usted antes, acertadamente pues se incluyó que era obligatorio que una persona, si no va a la cárcel, tiene que hacer un curso de reeducación. Porque es muy positivo que quien ha sido condenado se le diga no, lo puedes volver a hacer.
Así de claro. En la novela Magistrado se refleja la actualidad de algunos personajes que se sensibilizan con el drama que está pasando Sofía, la mujer protagonista de la historia. Pero ¿estamos realmente concienciados? ¿La sociedad? ¿Hay una solidaridad con la situación que se sufren muchas mujeres que son víctimas de violencia de género?
No, yo creo que en alguna sentencia nuestra en el Tribunal Supremo pues hemos hablado del muy buena pregunta, del silencio cómplice que existe en parte de la sociedad. Hay parte de la sociedad que es negacionista con este hecho, que piensan que la sociedad está exagerando esta situación y claro, lo será quizás porque en su entorno no han sufrido a ninguna hija, ninguna amiga, ninguna prima o a su madre, que no han sufrido la violencia de género. Porque si lo sufrieras, pensarías de otra manera. Yo creo que es fundamental que la sociedad se solidarice con las víctimas de violencia de género y que reconozcan que esto está existiendo en muchos hogares. Yo hace 4 años incluso puse en marcha un protocolo y lo remití al Consejo del Poder Judicial, un protocolo que debe implantarse en las comunidades de propietarios, que es donde se ejerce la violencia de género, para que los vecinos, que son los primeros que deberían decir no me voy a callar más, voy a decir en comisaría, en la policía, que mi vecina del cuarto A está siendo víctima de violencia de género. Y no es que, digamos, atrévase a denunciar, porque no es cuestión de atreverte, sino es que tienes que cumplir una obligación social, de decir, mi vecina está siendo víctima y la quiero ayudar, porque en muchas ocasiones las víctimas no quieren denunciar y no quieren ser ayudadas, porque están en ese síndrome de Estocolmo que les impide dar el paso de denunciar. Entonces tenemos que ser el resto de la sociedad las que le ayudemos, el entorno de la víctima, las comunidades de propietarios, y a veces hay mucha gente que mira hacia otro lado, y esto no puede ser.
La verdad es que es muy interesante, ¿no?, esa idea, ese concepto de que las comunidades de propietarios, evidentemente en un bloque de vecinos, si hay problemas con una pareja, con un matrimonio, con una familia, quien mejor lo puede saber es el vecino de abajo o el de arriba, y es el que tendría que dar el paso. Si no se da ese paso, al final, magistrado, estamos frenando, ¿no?, la protección de todas estas mujeres.
Sí, sobre todo por lo que he dicho antes, es decir, muchas víctimas, y las cifras están ahí, 430.000 no denuncian, pese a que son víctimas de violencia de género, y les tenemos que ayudar. Aquí hay un componente psicológico brutal. La mujer piensa, le quiero dar otra oportunidad. El tema de las oportunidades es uno de los problemas graves de la violencia de género. Le voy a dar otra oportunidad, le voy a perdonar. El perdón, este es un ciclo en el que el perdón, le puedes dar un perdón si el hecho no es grave, etcétera. Eso ya depende de cada uno. Pero cuando existe una habitualidad en el maltrato, en la violencia psicológica y en la física, la oportunidad y el perdón acaba siendo un error. Hay que pedir ayuda en estos casos, y el problema es que la mujer es resiliente. La mujer asume con fuerza el sufrimiento y no quiere hacerlo. No lo quiere hacer en muchas ocasiones por sus hijos, porque a lo mejor va a ingresar en prisión el padre de esos niños. Ella a veces, si es dependiente económicamente, también es un freno. Por eso es muy importante en estos casos las ayudas laborales a las mujeres víctimas de violencia de género, para que no se sientan dependientes económicamente y den el paso, porque han encontrado un puesto de trabajo que les pueda ayudar en estos temas, ¿no? Hay tantas cosas que se pueden hacer, que desde luego el paso hay que darlo. Yo recuerdo que el mes que viene, en septiembre, se cumplen 7 años desde que un grupo de expertos, de jueces, de psicólogos, de criminólogos, profesionales de la universidad, comparecimos en el Congreso y en el Senado para hacer una serie de propuestas que se podían mejorar en la lucha contra la violencia de género. Bueno, han pasado 7 años desde ese documento, todo el mundo lo recordará, las 200 medidas del Congreso, sí, y el Senado contra la violencia de género. ¿Dónde están esas 200 medidas? Están escritas, las aprobó esa subcomisión de violencia de género del Parlamento, y esas 200 medidas se eligieron entre todas las que propusimos. Y yo me pregunto, y lo estoy diciendo siempre, ¿por qué no cogemos esas 200 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las ponemos en un proyecto de ley, en una proposición de ley, las llevamos al Parlamento y las aprobamos? Porque ahí había muchas medidas muy importantes, que si nos da tiempo hablaremos de alguna de ellas, para mejorar esta lucha contra la violencia de género. No entiendo por qué 7 años después no se ha presentado este proyecto todavía.
Yo tampoco lo entiendo. Magistrado, la verdad es que si usted, que está en esto desde hace tanto tiempo y con esa conciencia, no se lo explica, no me explico cómo es posible que sigamos exactamente con esa, no sé si decir parálisis, ¿no? Porque si se pueden hacer cosas para luchar de una forma más eficaz o contra este fenómeno, las víctimas siguen jalonando una semana sí, otra no, nuestra actualidad, y seguimos sin movernos. ¿Qué se podría hacer para luchar más eficazmente? ¿Cómo podríamos sacar adelante alguna de esas medidas?
Una fundamental es la prevención. Al final la gente piensa, bueno, vamos a poner más penas. Bueno, el tema de la adecuación de cuál es la pena justa para un hecho concreto en torno a su gravedad es correcto, lo tenemos que hacer, y una de las medidas que propusimos es la proporcionalidad de la pena. Este es el hecho grave, la pena debe ser esta, no la que hay ahora. Bueno, eso es así, pero con eso no lo vamos a resolver. Con eso vamos a resolver cuál es la respuesta más adecuada. Pero, por ejemplo, la prevención. Es fundamental introducir en las escuelas, y lo dijimos, una asignatura. Es evidente que muchas asignaturas que se dan ahora en las escuelas y en las universidades son importantes, la geografía, las matemáticas, la historia. Pero ahora mismo, si hay algo importante que implementar en la escuela, es tolerancia cero a todo tipo de violencia. Y esto es lo primero que tienen que saber hoy en día la juventud, porque estamos viendo que la violencia de género no se ejerce solamente en mayores, se ejerce en menores, y es un peligro tremendo. Estamos viendo chicas de 15 años que con sus parejas de 16 les están agrediendo y les están maltratando. Y muchos padres y madres que no lo saben. Entonces, la prevención, en la escuela hay que introducir obligatoriamente esta asignatura para resetearnos y empezar de cero. Y luego, pues, dar mejor información a las víctimas de violencia de género, poner en marcha estos protocolos en las comunidades de propietarios, decirle a la sociedad que no mire a otro lado. La sociedad tiene que implicarse en el problema de la violencia de género y muchísimas medidas, como digo, hasta 200 que pusimos en marcha en este paquete de medidas hace ya 7 años nada menos. Yo desde aquí, desde la cadena COPE, pues lo estoy recordando porque lo digo siempre para intentar decir que se pongan en marcha estas 200 medidas. Seguro, seguro que avanzaremos mucho más.
Sin duda, la educación es una parte fundamental, ¿no? Como usted nos dice, pero también en contraposición a lo que usted nos dice, que en los colegios, en los institutos, habría que educar a los chavales en este sentido. Cada vez vemos que las actitudes de los más jóvenes son también muy violentas hacia sus parejas, hacia sus novias. No sé si es un contrasentido.
Sí, exactamente. La situación es muy preocupante porque no solamente estamos avanzando en parar esto, sino que estamos viendo que desde tiernas edades se está produciendo actuaciones violentas y que la violencia se está poniendo encima de una mesa como la principal forma de comunicación entre la gente. Y sobre todo entre los jóvenes. La gente se comunica con violencia verbal, con violencia física, con violencia psicológica. Y esto no puede ser. Es decir, si pensábamos que esto tendría un fin, pues estamos equivocados. El principio tiene que ser de resetearnos y sobre todo darnos cuenta de lo que está ocurriendo, como usted dice, desde la juventud. Y la juventud está ejerciendo la violencia. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, en las violaciones grupales, que en el Tribunal Supremo estamos resolviendo muchas ahora mismo, violaciones grupales, pues que ahora se están produciendo por menores de edad. Es decir, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de un menor de edad que su conducta del día vaya a ser reunirse con unos amigos también menores de edad y acaben violando a una chica? Esto, bueno, hace 20 años, si lo supiéramos, nos hubiéramos quedado de piedra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo en la sociedad? Esto es una reflexión que nos tenemos que hacer con mucha importancia y darnos cuenta de que o paramos esto o la situación dentro de unos años todavía va a ser mucho más grave.
En fin, magistrado, ha sido un placer charlar con usted. Seguiría aquí toda la mañana porque, sí. Porque sin duda, creo que uno de los pocos trabajos que podemos hacer los medios de comunicación es insistir y hablarlo e intentar que cada vez más personas sean conscientes de que, por muy extraño que parezca, hay personas que matan a su pareja y a sus hijos. Y sencillamente a lo mejor es porque porque no quieren que trabaje, o porque quieren tenerlas cerca, o porque simplemente les molesta la libertad, ¿no? Ese es uno de los problemas. La maldad humana, magistrado, que sigue entre nosotros con mucha fuerza.
Exacto, sí es. Y la maldad humana está ahí, no es una cuestión de enfermedad mental, en absoluto. Es gente que es mala y ejerce la maldad. Y eso lo tenemos que parar.
Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acaba de publicar la novela Entre las llamas, ante el drama de la violencia de género, y no es una guía, es una novela para que las mujeres que están atrapadas en esta pesadilla, pues encuentren la forma de salir de ella. Magistrado, ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias por poner voz a este drama.
Un abrazo fuerte. Buenos días.